mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Extremadura, bienvenidos a los nuevos oyentes. Saludamos a nuestros amigos emeritenses que se suman, ya sabes, desde el 103.6 de la FM, también a los de Nuevo Dial de COPE Plasencia, al 103.2 de la FM. Por supuesto, también a los de siempre, a los que ya nos conocen y nos escuchan desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Saludos a todos aquellos que también nos escuchan a través de internet en cope.es o a través de la aplicación móvil de la cadena COPE. Seguimos estando contigo para ofrecerte actualidad, información y todo lo que te interesa. Ya sabes que hoy es lunes 20 de julio, soy Lorena Jorna y prometo hacerte feliz con información, formación y entretenimiento. Hechas las presentaciones, ya sabes que son las 12 y 7 minutos, lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, actualizar la información más cercana con nuestra compañera Miriam Rodríguez. Pues una nueva ola de calor activa este lunes la alerta amarilla en la Siberia extremeña, Miriam.
Pues es ya la tercera semana de calor intenso en la región, una alerta que de momento solo se va a activar en esta zona de la provincia de Badajoz en una hora a partir de las 13 horas y va a permanecer vigente hasta las 8 de esta tarde de hoy lunes y con termómetros que van a alcanzar los 38 grados.
El recuento de los votos nulos en la provincia de Badajoz se va a realizar este martes.
Un recuento que se produce tras la sentencia del Tribunal Constitucional y tras una reclamación presentada por Izquierda Unida ante las sospechas de que muchas de sus papeletas fueron anuladas erróneamente por un problema con la tintada de los sobres. El recuento de estos 7.118 votos nulos registrados en Badajoz se va a realizar este martes, según ha confirmado el coordinador general de Izquierda Unida, Pedro Escobar, que ha manifestado que a pesar de este recuento de votos, la posibilidad de que Izquierda Unida entre en el Parlamento extremeño es remota.
Continuamos. La constitución de sociedades baja un 9,4% en el segundo trimestre en Extremadura, hasta las 279.
El descenso del 9,42% registrado en este segundo trimestre del año en la región contrasta con el aumento del registrado en el conjunto nacional, que se ha cifrado en el 1,39% según la estadística mercantil de colegios de registradores. Por otro lado, en cuanto a las declaraciones de concurso inscritas, los datos revelan que han aumentado un 13,64% en este mismo periodo, en el segundo trimestre en Extremadura, con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en los 25 estas declaraciones de concurso inscritas. Por otro lado, en el concurso nacional, estas declaraciones descendían un 9,83%.
Gracias a Miriam Rodríguez por actualizarnos la información. Recuerda que en menos de 20 minutos estamos de nuevo contando noticias. Normalidad a estas horas en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias. Y conectamos ahora con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer más sobre esa previsión meteorológica. Ya sabes, nueva ola de calor que se activa, bueno, con esa alerta amarilla este lunes. Nos da todos los detalles Carol Curado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esta tarde se mantendrá el cielo bastante despejado en Extremadura, salvo en las sierras, donde se irán formando algunas nubes de evolución. Las temperaturas hoy suben ligeramente. Aviso de nivel amarillo en los valles del Tajo y del Alagón, por máximas bastante altas. Hoy rondan los termómetros los 36 grados en Badajoz, Mérida y Cáceres. Sopla viento flojo del oeste. Mañana martes se mantendrá el cielo bastante despejado, aunque de nuevo en las sierras se irán formando nubes de evolución. Las temperaturas, como hoy, o ligeramente más altas. Mañana el aviso de nivel amarillo, además de los valles del Tajo y el Alagón, también lo encontraremos en la Siberia extremeña. Mañana esperamos 37 grados en Badajoz, Mérida y Cáceres. Mínimas esta noche entre 20 y 22. Soplará viento flojo del oeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias a Carol Curado. Continuamos en la mañana.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
¿Sabes qué es el portuñol? Bueno, pues yo te lo voy a contar en esta mañana gracias a la Academia Alfama. Y es que te vamos a contar todos los detalles sobre un idioma que quiere convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad. Así lo consideran los uruguayos que tienen frontera con Brasil y dicen que el portugués y el español, bueno, pues están cada vez mezclando más. Hablaremos sobre Extremadura también, esa situación en la raya donde portugueses y españoles también conviven cada vez más. Sobre este tema y otros vamos a charlar en la mañana. Por ejemplo, hablaremos sobre el Festival de Teatro Clásico de Alcántara, que ya tiene oficina física para vender sus entradas, y también, por ejemplo, sobre ese partido solidario que en Plasencia se va a desarrollar, bueno, pues para conseguir fondos para aquellos que más lo necesitan también. Te lo vamos a contar en la mañana. Por cierto, que también queremos hablar sobre el fuego. Por desgracia, este fin de semana ha habido dos nuevos incendios en Valencia de Alcántara y en Plasencia. Sobre esto también te vamos a hablar. Ahí, si te gusta el fútbol, no te lo pierdas, porque hoy también te daremos todos los detalles sobre el Mérida. Cerramos sumario y comenzamos.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Pues seguimos en la mañana en Extremadura. Bienvenidos si te acabas de sumar. Ya sabes, continuamos. Lo vamos a hacer. Pues seguimos en la mañana en Extremadura. Bienvenidos si te acabas de sumar. Ya sabes, continuamos. Lo vamos a hacer hablando sobre Plasencia y ese incendio que se producía el pasado sábado. Todos muy pendientes en la Sierra de Santa Bárbara de este incendio y de esos 5 helicópteros que sobrevolaban las llamas. Ayer se declaraba controlado este incendio por el InfoEx. Vamos a conocer todos los detalles de mano de la concejala de Interior de Plasencia, Sonia Grande. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Plasencia estuvo, bueno, pues con mucho nerviosismo, mucha intensidad en esa jornada del sábado por unas llamas que además eran bastante elevadas.
Sí, la verdad es que, bueno, como todos sabemos, estamos en un momento de gran cantidad de pasto, con un riesgo de incendio elevadísimo, ya no solamente en Plasencia, sino en el conjunto de Extremadura. Las temperaturas tampoco ayudan, aunque este fin de semana flojearon un poco. Y realmente fue un incendio que se propagó de una manera rapidísima.
Un incendio, como decimos, además, cuya causa parece estar en un rayo.
Bueno, todavía estamos a la espera, ¿eh? Todavía no tenemos los informes, evidentemente, que tienen que hacer los servicios de extinción de incendios. Inicialmente se hablaron de distintas posibilidades, pero sí es verdad que el origen del fuego inicialmente se cree que estuvo en las proximidades de las carreteras, ¿sabes? Entonces, creemos que fue, bueno, pues una causa en cierto modo provocada, pero tenemos, como te digo, estamos a la espera de que los servicios de extinción de incendios nos realicen su informe y a través de las averiguaciones y de las investigaciones pertinentes, sí.
Ayer se daba por controlado, que no extinguido. ¿Ya podemos decir que está totalmente extinguido este fuego, Sonia?
Sí. La verdad es que ya está totalmente extinguido. Es verdad que ese mismo sábado por la noche ya estaban refrescando zonas. Sí es verdad que el incendio, bueno, pues fue controlándose desde las zonas más bajas de lo que llamamos el entorno del edificio de Cáritas. Ahí enseguida bajaron las llamas, aunque luego el hecho de que hubiera aire, que hubiera viento la tarde del sábado, pues tampoco ayudaba mucho y, bueno, pues se reinició el fuego, volvieron a asistir los servicios de prevención de extinción de incendios, pero progresivamente fue abandonando la zona de viviendas, que es una de las cosas más, bueno, lo más importante, ¿no?, que se inició en las proximidades de viviendas, y por eso se estableció el nivel de alerta 1 por la proximidad de viviendas, tanto de bloques como de casas de campo y edificios de carácter social, como eran el edificio de Cáritas o la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre, que está también en la cima de la sierra, ¿no?
¿Hubo que desalojar alguna vivienda?
Sí, bueno, en principio lo primero era un poco evacuar a la gente de donde se inició, ¿no? Enseguida lo primero eran las vidas humanas, la primera de las personas, entonces al principio sí estuvieron evacuando. La suerte que hubo, por ejemplo, es verdad que las viviendas enseguida se sacaba la gente, y en el centro de Cáritas, donde existen dos residencias, concretamente en una de ellas estaban haciendo una excursión en ese momento al Valle del Jerte y no existía mucha, no había gente, ¿no? En ese momento residente. En la otra parte, en la residencia de salud mental, sí, pero bueno, que fue lo primero las personas. Luego, a partir de ahí, pues ya fue intentar que dañara el patrimonio natural lo mínimo posible, ¿no? Que hiciera el menos daño posible al paraje.
Bueno, un incendio, recordamos, que se iniciaba entre Cáritas y el Pier de los Monjes, por la zona conocida como de las Antenas, y también, bueno, pues que después, como nos estaba contando esta mañana la concejala de Interior, Sonia Grande, bueno, pues se controlaba gracias a esos 5 helicópteros de extinción, uno de coordinación. Parece que los primeros indicios hablaban de un rayo. Sonia, no está tan claro, como nos contabas, puede ser que fuese provocado.
Ha habido distintas, perdona que te interrumpa, Lorena, ha habido distintas versiones, ¿no? Por eso te digo que se cauto en este tema y esperar los informes. Sí es verdad que se sabe que el origen fue en las proximidades de la circunvalación sur. Ahora, que el origen fuera un rayo o que fuera una colilla o que fuera acumulación de suciedad, no se sabe. Entonces vamos a esperar y vamos a ser cautos en las declaraciones, porque tenemos que esperar los informes.
¿Cuándo estarán esos informes, Sonia?
Pues no creo que tarden mucho. En cualquier caso, esos informes los emite, ya te digo, los servicios de extinción de incendios. Nosotros tenemos que solicitarlos. En cuanto estén en nuestras manos, pues lo haremos llegar, ¿no?, las informaciones que tengamos exactas.
Sonia, en cualquier caso, insistir de nuevo, estamos de nuevo y vuelven a subir las temperaturas, vuelven las alertas por altas temperaturas en este caso. Es un caldo de cultivo perfecto, por desgracia, para los fuegos en nuestra región. No ha sido el único. En Valencia y Alcántara también hemos vivido este fin de semana este tema de los incendios. Por lo tanto, precaución, cuidado también con esas colillas de las que hablamos, muchas veces originan, bueno, pues situaciones como estas, donde, como decíamos, Sonia, incluso se pone en peligro la vida de las personas. Hay que tener precaución, cuidado y, sobre todo, bueno, pues no tener ningún descuido en estos casos. Recordamos que no se puede realizar ninguna barbacoa ya desde hace muchos meses, pero por supuesto tener en cuenta que, bueno, podemos ser causantes de este sufrimiento, no solamente para el medio natural, también para muchas personas. Sonia, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. ¿Algún último mensaje que quieras lanzar desde el Ayuntamiento sobre este tema?
Sí, un poco incidir en la idea última que tú has trasladado, ¿no? Concretamente este fin de semana, junto con ese incendio, se han dado dos más en la zona de la presa del Valle del Jerte, y mucho, por favor, en dos temas, ¿no? Primero, la participación ciudadana en cuanto a poner en aviso a los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no?, para que se pueda actuar y atajar los incendios lo antes posible, y también incidir mucho en el tema de la prevención, ¿no? No hay mejor arma, no hay mejor herramienta que la prevención, y en este caso, con sobre todo, ya no es el daño que le hagamos también al medio ambiente, que es brutal, sino también el riesgo que corren las vidas humanas por la proximidad a la ciudad. Insistir mucho en ambos temas, en los avisos de parte de la ciudadanía, y también insistir mucho en todo el tema del cuidado del medio ambiente, porque el medio ambiente es de todos.
Muchísimas gracias a Sonia Grande, concejala de Interior del Ayuntamiento de Plasencia, por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Un saludo, Lorena.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
It's been a long day without you, my friend.
Lunes 20 de julio, 12 y 20 minutos, seguimos en la mañana. Bienvenido, si te acabas de sumar. Vamos a hablar de idiomas, en concreto con la Academia de Alemán e Inglés Momo. Nos vamos hasta Mérida, porque a partir del 15 de julio han iniciado unas clases muy particulares para este verano refrescar estos dos idiomas. Nos lo cuentan esta mañana Antonio Arjona. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Antonio. Cuéntanos, porque este curso es especialmente indicado para aquellos que quieran, bueno, pues conseguir un buen nivel durante el verano.
Bueno, pues porque normalmente no tiene uno la oportunidad de repasar y aprender inglés o alemán en verano, porque la mayoría de los cursos son durante todo el año. Y nosotros hemos abierto esta academia ahora en este mes, y pretendemos dar también satisfacción a esa demanda de poder aprovechar en verano, cuando uno pues tiene algo más de tiempo, para cogerle el tranquillo a estos idiomas, porque hay muchas personas que han estudiado casi toda la vida inglés, pero sin embargo no se sueltan, no son capaces de comunicarse, ¿no? O personas que quieren aprender un idioma nuevo, como es el alemán, que es un idioma que está cada vez más de moda. Y entonces, pues, con estos cursos de verano, pues damos esa oportunidad a esas personas que quieren aprovechar, acercarse a estos idiomas y ver que no son tan difíciles como uno en un principio podría imaginar.
Bueno, como decíamos, en este caso, unos idiomas pues que necesitan también, por supuesto, unas bases. En este caso, sobre todo, una constancia en verano a veces, bueno, pues para, como bien nos contaba, en este caso, Antonio, pues esos cursos y también uno quiera refrescarse. Hay varios niveles adaptados a, bueno, pues a las personas y a su nivel, por supuesto. Hay varios grupos también. Tenéis unas clases aproximadamente de hora y media, 2 días por semana.
Sí, correcto. Tenemos un curso para principiantes de alemán, que son los martes y jueves, que empezó el 16, de 10 a 11 y media, donde hay un grupito muy majo que se ha propuesto pues aprender alemán. Y aquí en clases está prohibido hablar español y hablamos desde un principio solo, en este caso, alemán. Me ayuda un poco del inglés, la mayoría de las personas tienen conocimiento, y hablamos pues exclusivamente el idioma destino y ven que no es tan difícil como pueden imaginar en un principio, ¿no?
Bueno, pues un idioma, como decíamos, que a veces puede asustar un poquito, pero lo cierto es que la situación, bueno, pues hoy por hoy es la de encontrar empleo a lo mejor en otro país, en el caso de Alemania, y es necesario este idioma. El inglés ya sabemos que abre muchas puertas, alemán también lo hace mucho.
Sí, efectivamente, el alemán quizás es el idioma diferencial. Primero, que ya todo el mundo por lo menos puede poner en su currículum que sabe algo de inglés, sin embargo el alemán sí que es lo que diferencia, y luego se habla alemán no solo en Alemania, también en Suiza y en Austria, y las oportunidades de trabajo son enormes. Sin ir más lejos, el año pasado formé a un grupo de 8 enfermeras en las instalaciones de la Universidad de Extremadura, que durante 3 meses dieron un curso de alemán conmigo y luego se marcharon a Alemania para perfeccionar el idioma, y de hecho ahora están las 8 trabajando allí en Alemania de enfermeras.
Bueno, recordamos, por supuesto, como decíamos, la Academia de Idiomas Momo en Mérida, donde se imparten esas clases de alemán e inglés este verano. Aunque han comenzado ya las clases, imagino, Antonio, que también, por supuesto, bueno, pues se puede todavía alguien apuntar y formar parte de este grupo para seguir practicando durante todo el verano.
Exactamente, pueden aprovechar y apuntarse, todavía estamos a tiempo, y estos cursos van de mitad de julio hasta mitad de septiembre, y luego ya empezaremos con los cursos regulares durante todo el año, tanto para jóvenes, incluso en edad infantil, a partir de los 3 años y hasta arriba, y para arriba no hay límite.
Bueno, pues como decíamos, es importante también porque no solamente nos preparamos de cara a la formación laboral, también, Antonio, ayudáis a todos aquellos que quieren, bueno, pues aprobar sus exámenes de bachillerato, incluso presentarse, bueno, pues a exámenes, por ejemplo, de reconocimiento de niveles como el B2 o el B1.
Efectivamente, ahora con el tema de las secciones bilingüe en los institutos, hay muchos profesores que tienen esa necesidad de aprobar el B2 para poder impartir su asignatura en inglés en estas secciones, y de hecho vamos a abrir, tenemos un grupo que lo iniciamos en agosto, que son 3 días en semana, para precisamente profesores que quieran sacarse el B2, que ya tienen alguna parte aprobada o ya o tienen un nivel ya elevado, para presentarse al examen de B2 de la UNED o de la Escuela Oficial de Idiomas.
Bueno, vosotros estáis en la calle Delgado Valencia, en el número 7, junto a la puerta de la villa, y
correcto.
Bueno, pues el profesor nativo en este caso tiene una amplia experiencia también, por supuesto.
Efectivamente.
Antonio, tenéis una página web, tenéis correo electrónico y teléfonos también para tener más información.
Efectivamente, la página web y el correo electrónico es la web es www.idiomasmomo.com, el correo electrónico info@idiomasmomo.com y los teléfonos, te doy el fijo, que es el 924 31 69 63. Aquí estamos por las mañanas y por las tardes, ahora en verano, y ahí pueden localizarnos.
Pues idiomasmomo.com, info@idiomasmomo.com, 924-316963. Y es que si quieres marcar la diferencia en este caso, bueno, pues tu nivel de inglés y de alemán puede hacerlo para encontrar una oferta de empleo, para mejorar tu currículum profesional. Por ejemplo, también si eres profesor, como decíamos, con esa aparición de los, en este caso, bueno, pues de los centros bilingües también, y adaptarte, por supuesto, al nuevo mercado laboral. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, a Antonio Arjona, desde la Academia de Alemán, Inglés, Idiomas Momo. Recordamos que hay clases durante todo el verano en Mérida para aprender estos idiomas y perfeccionarlos también. Un saludo y gracias.
Muchas gracias a ti y buenos días. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way. La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Bueno, pues si estás en Cáceres en este lunes 20 de julio y pasas por la avenida Primo de Rivera, ya sabes que allí se están ejecutando las obras del parking desde esta mañana y allí se están iniciando esa tala de árboles que ya sabes que ha dado tanto de qué hablar. Bueno, ya se están suprimiendo esos árboles, las primeras especies en ser eliminadas son las que corresponden a los primeros números de la vía, es decir, la que está pegando justo a la avenida de España. Se van a eliminar 30 árboles, plátanos de sombra, en este caso, a lo largo de esta calle hay eso, el número 30, y también, bueno, pues se va a trasplantar el cedro, ese ejemplar que se va a llevar hasta el Parque del Príncipe. Ya hay, bueno, pues movimiento de tierra, una grúa preparada para poder llevarlo. Se espera que a lo largo de este día y de mañana se haga este traslado efectivo. Bueno, pues a pesar de los anuncios del ayuntamiento de que se iban a mantener y que se iban a trasplantar las especies vegetales, bueno, pues de momento parece que son incompatibles las obras con el mantenimiento. La plataforma Cáceres Verde, recordamos, lleva tiempo reivindicando la pérdida de estos elementos y también, bueno, pues de la recién peatonalizada San Pedro de Alcántara. En este caso, mucha controversia sobre este tema, sobre eso árboles, ese pulmón verde de cada ciudad. Seguiremos contando todos los detalles de la evolución de estas obras en la mañana.
La mañana. COPE Extremadura. Estar informado. La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. Bienvenidos si te acabas de incorporar a este lunes 20 de julio. Continuamos, lo hacemos por supuesto a las 12:30 actualizando la información más cercana. En estos momentos, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, inaugura el Foro Igualdad y Oportunidades en la sede de la Universidad a Distancia de Mérida. Tiene toda la información Celia Lafuente.
Pues allí lo está acompañando el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara y el alcalde meritense Antonio Rodríguez Osuna, donde están presentando el programa social y sanitario del PSOE. Tanto Pedro Sánchez como Guillermo Fernández Vara han hablado sobre sanidad y las listas de espera, también sobre la situación de pobreza que sufren el 20% de los extremeños y el 54% de los hogares a nivel nacional.
El Pleno de la Asamblea de Extremadura designará este martes a los dos senadores por la comunidad.
En concreto, los dos senadores que se designarán son Rafael Lemus, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, y Diego Sánchez Duque, a propuesta del Grupo Popular. La designación de senadores se recoge en el orden del día del Pleno, que se celebra mañana martes en la Asamblea Extremeña a partir de las 10 de la mañana y que consta de 4 puntos.
Gracias a Celia Lafuente por ampliarnos la información. Recuerda que en menos de 25 minutos estamos de nuevo contando noticias.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Bueno, pues vamos hasta Plasencia, donde esta mañana se ha presentado un partido benéfico de baloncesto a favor de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Nos lo va a contar en esta mañana uno de sus organizadores, es Juan Antonio Álvarez, presidente de la Del Pla Basket. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas, muy buenas.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos cómo surge esta iniciativa.
Bueno, pues como hemos contado en la rueda de prensa, es decir, hace tiempo vimos que había problemas para que los 180 niños que disfrutan de un programa que se llama Vacaciones en Paz, del pueblo saharaui con Extremadura, pues que había problemas porque unos problemas burocráticos impedían que se pagara el viaje del año pasado y por tanto pues no podían viajar este año hasta Extremadura. Y ellos pusieron en marcha varios eventos para ir recaudando, bueno, pues granito a granito para ir pudiendo pagar el viaje, de tal manera que negociaron pues para que efectivamente al final los niños pudieran venir, pero la deuda se mantiene, ¿no? Y hay que irla pagando. Entonces de ahí surgió la idea de organizar un evento. Yo como presidente y el club de que presido es la Del Pla Basket de Plasencia, que está dedicado fundamentalmente a las categorías infantiles, a fomentar el deporte de baloncesto en los críos, pues bueno, pues dijimos, vamos a hacer un partido entre equipos locales, una cosa pequeña, pero bueno, al final pensamos que si hacíamos algo más grande y más importante, digamos, recaudaríamos no un granito de arena, sino a lo mejor un poquito más, ¿no? Un buen puñado. Bueno, y a partir de ahí pues nos pusimos en contacto con un club que generalmente suele ser muy solidario y muy apegado a la gente como es Estudiantes de baloncesto, de ACB, y les invitamos a que vinieran y dijeron que encantados de venir y participar y ser solidarios para que, bueno, para que al final pues se recaude más dinero, ¿no?
Bueno, y como decíamos, además ellos han prestado para formar parte de ese partido, también de pretemporada para ellos en este caso, y estar en la ciudad.
Claro, sí, no, lo fundamental era, claro, que aparte de ser un evento solidario, va a ser un evento deportivo de primera magnitud en Plasencia, ¿no? A partir de ahí, Estudiantes nos propuso también que al ser un partido de pretemporada hay un equipo de élite que les gustaría jugar contra un equipo de entidad.
Claro.
Y por tanto se le propuso al Cáceres, que acababa de subir al Ed Oro y que, bueno, es un poco el máximo exponente del baloncesto regional. Hablamos con su presidente, con Pepe Sánchez, para ver si les interesaba la idea y, claro, entusiasmado y maravillado. Primero por la colaboración que podían prestar para la recaudación. Y segundo, porque efectivamente un partido de pretemporada con un equipo ACB no se consigue muchas veces, ¿no? Y entonces pues se marcharon también dispuestos y bueno, será una tarde de baloncesto porque lo que haremos será, digamos, un partido como de teloneros donde jugará el equipo nuestro, el ADEPLA de Plasencia, contra el Club Baloncesto Moraveja, que son los dos en categoría de Primera División Nacional, para luego a las 8 de la tarde tener el plato fuerte que es el Estudiantes de ACB contra el Cáceres del Oro.
Bueno, y en este caso, pues como decíamos, ¿no? Volver a disfrutar de un equipo como el Estudiantes a nivel deportivo, por supuesto, el fin es más que justificado, en este caso lo hable, el de recaudar fondos para la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, que puedan seguir trayendo ese programa de vacaciones en paz para que esos niños puedan tener un verano distinto, diferente y sobre todo, bueno, pues que disfruten como lo hacen siempre, pues del agua, ¿no? Que es para ellos, pues casi una maravilla, ¿no? Abrir el grifo y que salga el agua es una de las cosas que más le llama la atención a estos niños. Bueno, como decíamos, aparte, un evento deportivo de primera magnitud, volver a vivir de nuevo, casi la ACB de nuevo, bueno, con un partido de esta intensidad, para el Cáceres además, que acaba de subir al Éboro también, bueno, pues un partido donde ponerse a prueba.
Sí, yo creo que el partido en sí y como evento deportivo es interesantísimo. Primero, porque lo que estamos diciendo, es decir, desde que perdimos un poco la tren, categoría, ¿no? Claro, aquí en Cáceres y en Plasencia y tal, el baloncesto estaba ahí un poquito y tal, ahora el Cáceres ha recuperado un poco el fuelle y la verdad es que toda la provincia y todo el mundo que le gusta el baloncesto estamos ilusionados. Entonces, bueno, pues utilizando ahí un poquito de contactos que teníamos, Estudiantes se prestó en todo momento, la Fundación Estudiantes, que es la que realmente, en la que, digamos, obliga al club a venir, aunque el club se ha mostrado encantado. Era encajar un poquito las fechas, porque a primeros de septiembre era un poquito precipitado para todos los equipos, porque en sí es la pretemporada, pero muy principio de pretemporada. Pero queríamos hacerlo coincidir también con que los niños, la mayoría de los niños saharauis están todavía aquí, porque se marcharán seguramente sobre el 10 de septiembre o por ahí, ¿no? Y entonces queremos darle una vistosidad, que el pabellón se llene de los niños saharauis, de las papillas acogidas, de la gente que les gusta el baloncesto, de la propia afición de Estudiantes, que nos han comentado que de la demencia, que es como así se llama la afición, para los que no lo conozcan, de Estudiantes vendrán también autobuses desde Madrid. Creemos que desde Cáceres vendrá mucha gente, porque si hay ilusión por el Cáceres este año, pues jugar contra un ACB como Estudiantes y con gente que está en la selección española y demás, pues yo creo que es una piedra de toque. Y bueno, y nuestro pabellón, pues esperemos que se vuelva a llenar como hacía años con el equipo de casa, pero en este caso, pues para ver baloncesto del bueno y además con una finalidad estupenda. La entrada va a ser baratita, porque lo que queremos es que el pabellón se llene, pero que haya una recaudación interesante, porque toda la taquilla va a ir destinada a pagar el viaje de los niños. Y va a costar, para que lo sepa la gente, 5 euros.
Que está muy bien, muy asequible. Además, Juan Antonio, como decíamos, yo no sé si en Plasencia se va a apoyar a Cáceres o a Estudiantes, ya sabes tú, esto de la rivalidad entre equipos y entre ciudades vecinas.
Sí, bueno, nosotros ya te digo, como equipo de baloncesto, el ADEPLA, que jugamos aquí y tal, hombre, hay mucha gente, lo que pasa es que Estudiantes es un club que siempre gana mucha simpatía, ¿no? Porque no son los grandes equipos de élite, claro, pero son esos equipos que siempre existen y que siempre tienen tirón, ¿no? Pero también hay mucha gente que, ya te digo, que ilusionada con el baloncesto, pues también tener a tiro de piedra ahora ya en Cáceres otra vez baloncesto de élite, pues también nos gusta. Y yo creo que el Cáceres ha hecho una buena temporada, se lo ha ganado a pulso, tiene un buen equipo, está ahí un entrenador viejo conocido también de Plasencia, que es Niete Boiga, y claro, bueno, pues yo creo que va a estar ilusionante. Yo creo que se va a apoyar a todo el mundo. Hombre, no deja de ser un partido de pretemporada, pero yo espero que haya jugadas de estas bonitas que nos maravillan a todos en el baloncesto y que se ponga el pabellón hasta arriba.
Oye, recordamos, si te parece, Juan Antonio, antes de despedirnos, ¿dónde se pueden conseguir las entradas y la fecha exacta de este partido solidario?
La fecha va a ser el viernes 4 de septiembre. Empezaremos a las 7 de la tarde con el partido de ADEPLA y Moraleja, y sobre las 8 será el inicio del partido Cáceres-Estudiantes. Las entradas por 5 euros, hay una fila cero y repartiremos ya la cartelería y demás. Las entradas se pueden adquirir aquí en una tienda de Plasencia que colabora con la Fundación de Ayuda al Pueblo Saharaui, una tienda que se llama De Aquí, que está en la calle Talavera. Pero bueno, yo creo que a través de las webs y demás del propio Club de Cáceres iremos dando más información para que todos aquellos que puedan y quieran estar interesados en venir lo puedan conseguir, porque lo pondremos todo en marcha a partir del 1 de agosto. Es decir, digamos que lo que queríamos éramos anunciar, porque los equipos quieren también ya anunciar su pretemporada y este partido formaba parte de la pretemporada de los equipos. Y a partir de ahí iremos dando información a través de las webs del propio Cáceres, de Estudiantes, de ADEPLA y de las redes sociales y de vosotros, de los medios de comunicación.
Pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Recogemos el guante. Ya sabes que estaremos siguiendo hasta ese próximo 4 de septiembre ese partido benéfico, recordamos, en Plasencia, a favor de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y de los niños, que al final son los que más van a disfrutar de este evento. Muchísimas gracias a Juan Antonio Álvarez, presidente de la ADEPLA Basket, por acompañarnos.
Nada, un encantado y agradeceros la información. Muchas gracias.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantar a nos. ¿Por qué no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada? Solo basta estar aquí, suficiente con mirar a nos. No es para mí vivir así, tal vez si es para
Seguimos en la mañana en este lunes 20 de julio y hace un instante hablábamos de la pretemporada del Cáceres y del Estudiantes de baloncesto. Cambiamos de deporte de balón, nos vamos al fútbol y nos vamos hasta Mérida para hablar con Chema Sanfélix, responsable de comunicación del equipo meritense. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues decíamos de una pretemporada a otra y es que, bueno, pues va a iniciarse contra el Arroyo el viernes en el campo del Arroyo. Ya sabemos que el Estadio Romano todavía tiene que esperar un poquito para estar a punto.
Eso es. Empezamos este mismo viernes. Bueno, ya la afición tiene muchas ganas también, ¿no? Porque, bueno, pues están llegando jugadores y, bueno, por una cosa o por otra, pues la gente no conoce a todo el mundo y, bueno, pues es una puesta de punto que la gente pues lo va a agradecer.
Uh-huh. Chema, ¿cómo va el número de abonados, el ambiente, cómo va la situación en torno al Mérida? Porque sabemos que la temporada acabó en euforia.
Sí. Sí, bueno, ahora hay que canalizar un poco esa euforia, ¿no? La verdad que la campaña comenzó muy bien, ha comenzado muy bien. Sabemos que el verano es muy largo y que habrá picos, habrá momentos donde se hagan menos, cuando vengan los partidos amistosos pues igual se hacen más, cuando haya más fichajes se harán más. Bueno, pues ahora estamos en un ritmo progresivo, pero bueno, no es el ritmo que teníamos, por ejemplo, la semana pasada.
Porque, por ejemplo, decías, Chema, ¿no? Estamos poquito a poco, sin parar, pero tampoco acelerando. Lo cierto es que nos gustaría saber un poquito más, en este caso, del Mérida, su pretemporada y también de los fichajes. Está todo un poco parado. No sé si es cosa de la ola de calor que nos tiene a todos un poco parados.
Sí que es verdad, recibimos muchos mensajes sobre este tema, ¿no? Es verdad que el año pasado teníamos una línea de trabajo distinta, ¿no? Donde se informaba al momento, al día y cualquier movimiento, ¿no? Este año, bueno, pues hay una persona trabajando con nosotros que se ha incorporado este año. Él ha decidido que su forma de trabajar es otra distinta. Nosotros confiamos en él y la respetamos. Por lo tanto, bueno, pues las informaciones se darán cuando las cosas estén cerradas y en el tiempo que él estime oportuno.
Bueno, como decíamos, comienza la temporada el día 23 de agosto, el 27, primer partido en casa. ¿Va a estar listo el campo para entonces?
Bueno, a nosotros nos han asegurado que sí, lo va a estar. Nos han dicho que incluso una semana antes. Entonces, bueno, nosotros no tenemos otra cosa que confiar y esperar a que esto se solucione, la verdad.
Me gustaría también que nos cuentes, Chema, hablábamos, bueno, pues de esa euforia que hay que canalizar siempre a final de curso, ¿no? Bueno, cuando vienen los buenos resultados, bueno, pues hay gente que se suma al carro, ¿no? Esto pasa en todos los deportes, en todas las ciudades. También, bueno, pues como decíamos, la afición de Mérida se vuelca muchísimo con su equipo en este caso. ¿Cómo van los abonados? ¿Tenéis ya cifras, estimaciones del número de abonados actualmente?
Bueno, sí, ya estamos muy cerca de los 1.500. Bueno, pues la verdad que todo va muy bien, va sobre lo que teníamos pensado, incluso igual un poco mejor. Bueno, pues espera que se lleguen a los 2.000 bueno, antes de que se haga el 7 de agosto, que es el periodo final de renovaciones, sabemos que hay mucha gente esperando esa fecha para hacerse abonado, y también sabemos que hay abonados que todavía tienen que venir antes de esa fecha. Entonces, bueno, pues vamos a esperar hasta el 7 de agosto para tener unos datos un poco más firmes de lo que va a ser esta temporada.
Chema, ¿cuál es la hoja de ruta del Mérida para esta campaña?
Bueno, la hoja de ruta es la que nace de lo que es la filosofía de este club, que es desde la humildad, trabajar muy duro. Nos ha tocado un grupo muy complicado. Sabíamos que la segunda vez iba a ser difícil, pero este año, aparte de difícil, va a ser bonita. Van a venir equipos muy importantes a la capital, y la verdad que bueno, pues va a ser complicado, pero estamos donde nos merecemos, porque así lo trabajamos el año pasado. Y creo que, bueno, vamos a cumplir el objetivo, seguro.
Bueno, pues ojalá que así sea. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de la cadena COPE, siguiendo los pasos del Mérida y, por supuesto, de todos los equipos extremeños. Ojalá, bueno, pues den el do de pecho en esta nueva campaña, como decíamos. Buenos resultados al final del anterior. Vamos a ver si empieza con tan buen pie esta nueva campaña. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. A Chema Sanfeli, responsable de comunicación del Club Deportivo Mérida. Un saludo.
Un saludo a vosotros.
Tal vez es para ti que vas a decidir. Si hay maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar contarnos siempre la verdad.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Gracias por escribirme esa canción, por arañarme el corazón, por ser así como tú eres. Gracias por aguantar ese dolor, por inventar ese sabor, por hacer siempre lo que quieres.
Seguimos en la mañana en Extremadura. Bienvenido si te acabas de incorporar. Ya sabes que soy Lorena Jorna, te acompaño hasta la 1:30 para ofrecerte, bueno, pues todo tipo de contenidos en este magazine veraniego especial que estamos realizando desde las 12:05 de la mañana. Que ya sabes que estamos en todos los diales, en Plasencia, en Cáceres, en Mérida, saludando a todos nuestros amigos y a nuestros oyentes, a los que nos conocen, a los de siempre y a los que se suman hoy por primera vez. Disfruta de tus vacaciones si estás en ellas, y no te preocupes, bueno, pues que dentro de nada están ahí a la vuelta de la esquina si todavía te queda disfrutarlas. Por cierto, que a lo mejor quieres aprender idiomas para viajar, ya sabes que esto es importantísimo a la hora de emprender un viaje al extranjero. En esta mañana vamos a hablar de un idioma muy especial, es el portuñol. No estamos de broma, existe como tal. Nos lo cuenta en esta mañana Mercedes Nevado, en este caso ella es de la Academia de Portugués Alfama en Cáceres. Mercedes, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Oye, ¿esto del portuñol qué es? Cuéntanoslo.
Bueno, el portuñol es como se denomina la mezcla de portugués y español, es decir, cuando una persona está aprendiendo portugués, como el portugués y el español son muy parecidos, hacemos lo que se llama interferencias lingüísticas. Ese proceso de interlingua, que llamamos nosotros, o interlengua, es lo que se llama portuñol.
Bueno, y es que además esto no es una cosa que nos hayamos inventado ahora, sino que tiene una gran trayectoria, Mercedes, porque hay académicos uruguayos que están impulsando la candidatura de esa mezcla de portugués y español como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Sí, la verdad es que es una noticia muy interesante y que tiene que ver con eso, con la importancia que tiene el aprendizaje de portugués, tanto allí, sobre todo por la influencia que tiene Uruguay al lado de Brasil, y que también lo podemos aplicar a Extremadura en relación con Portugal.
Porque nosotros también practicamos esto del portuñol.
Sí, casi todo el mundo antes de aprender portugués está ahí en el portuñol.
Y es que en la raya, de esto sabe mucho.
Sí. Es normal, ellos también, ¿eh? Es decir, hacemos muchas interferencias, es que es normal, son lenguas que son hermanas, que tienen un pasado común, entonces es obvio también. Muchísimas palabras se parecen, tienen significados parecidos, y es normal, totalmente normal.
Bueno, para que esto sea una realidad, el primer paso debe producirse en Uruguay, porque comparte frontera con Brasil. La declaración sería a nivel nacional y después serían las autoridades de este país las que acudirían a la organización internacional, a la UNESCO, con sede en París, para intentar que se convierta en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¿Esto en qué favorecería al idioma, a los dos, en este caso, al español y al portugués?
Pues yo creo que muchísimo, sobre todo a que la gente se anime a aprender portugués y a que vea la importancia que tiene. Es que no estamos hablando de que una lengua vaya a ser declarada Patrimonio de la Humanidad, va a ser declarado un portuñol, es decir, la mezcla de las dos lenguas en un proceso de aprendizaje. Entonces a nosotros desde la Academia nos parece muy interesante y muy favorable para el portugués, claro.
Bueno, no sé si será una realidad o no. El hecho de que se hable de esto ya también es una buena noticia para aquellos que quieren aprender idiomas.
Sí, muchísimo. Vamos a ver qué pasa. También surgió con el fado, con el fado y con el flamenco. Y fíjate, desde 2011 el fado es patrimonio inmaterial de la humanidad. O sea, igual que la dieta mediterránea. Entonces, ¿quién sabe?
¿Quién sabe? Oye, que esto no es el único caso entre mezcla de dos idiomas. También conocemos el Spanglish.
Sí, claro. Y fíjate ahora, o sea que... Bueno, vamos a ver, porque Brasil es Brasil. Uh-huh. Entonces la influencia que tiene Brasil a nivel mundial, que está ahí al ladito de Uruguay, pues es muy importante. Entonces puede ser que sí, que finalmente sea una realidad.
Bueno, como decíamos, es importante aprender idiomas a la hora de viajar, sobre todo también para ampliar, bueno, nuestros conocimientos y nuestra cultura general sobre otros países. Conociendo también el idioma podemos leer a los grandes autores de todos los países. Por cierto, que como decíamos, ese Spanglish también, bueno, pues es un caso que existe en Estados Unidos. Ya sabes que hay muchos inmigrantes mexicanos, cubanos, latinoamericanos que practican también este idioma, ¿no? Esa mezcla, el aprendizaje del inglés, pues con esas palabras. Incluso aquí en España estamos viviendo, pues no un Spanglish, pero sí que cada vez tenemos más vocabulario. Los ingleses.
Exactamente, o también franceses, igual sucede en la lengua portuguesa, es decir, también tienen muchas palabras que son españolas, inglesas, francesas, todo tiene su sentido histórico. Entonces, bueno, es muy importante, la verdad.
Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Mercedes Nevado, en este caso desde la Academia Alfama de Portugués en Cáceres, donde, bueno, pues imagino que esta noticia ha llegado pues como un soplo de aire fresco también para vuestros alumnos de portugués, porque ellos no son los únicos que mezclan también un poquito, que sigan teniendo experiencia, que el portugués seguro que al final lo acaban hablando de sobrado, gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Ya no seré lo que fui para ti una vez, pero puedes contar conmigo. Aprendí a sufrir.
Doce y 53 minutos, llega Sergio Martínez para ponerme a mí una sonrisa en la cara, porque Sergio siempre viene con buen humor, con ánimo, con ganas, y así se empiezan muy bien los lunes. Sergio, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena, ¿cómo estás?
Muy bien, pues contigo ya sabes, un poquito mejor siempre, incluso, bueno, pues intentando transmitir ese buen rollo a los oyentes, a pesar de que sea lunes, ¿no? Hoy sí. Nos vamos a mentalizar, da igual, no es lunes, ¿eh? Nos vamos a mentalizar.
Estás escuchando ahora la entrevista que has hecho ahora del portuñol.
Sí.
Y me he sentido totalmente identificado. ¿Sí? Yo llevo 3 días en Lisboa practicándolo.
Y bien la experiencia, ¿no?
Bueno, 8 palabras en castellano y 2 en portugués.
Claro. Oye, bueno, oye, está bien. Oye, ya, entonces tú apoyarías esto de la declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no?
Sí, ¿por qué no? Yo creo que...
Todo lo que sea unir.
Todo lo que sea unir a dos.
El esperanto no fue muy bien, pero oye, quién sabe, ¿no?
No, pero el portuñol sí que es cierto, ¿no? La verdad es que sí que se utilizan muchas mezclas de palabras y cuando estás en Portugal, pues enseguida, sobre todo, bueno, los portugueses, que hacen mucho más esfuerzo por nosotros por hablar castellano que nosotros por hablar portugués.
Es verdad, eso hay que reconocérselo a nuestros amigos del país vecino. Bueno, pues como decíamos, llega el lunes, pero nada de pensar en negativo, porque con los lunes llega también Abuela Pluma, el semanario cultural gratuito, a la calle. Y además, bueno, pues hace un instante hablábamos, por supuesto, de Cáceres también, de esos árboles que ya se están retirando de la avenida Primo de Rivera, colindante con Avenida España. En fin, un tema que ha dado mucho que hablar, que va a seguir hablando. Tenemos tema para rato, Sergio.
Pues sí, bueno, siempre, sobre todo, bueno, los árboles que han quitado hoy son muy simbólicos, ¿no? Son como estos grandes que tenemos aquí la suerte de ver enfrente nuestra aquí en Cánovas, ahora mismo. Y bueno, da penilla, dicen que los van a salvar. Luego hay colectivos como Cáceres Verde que dicen que debido a la premura van a morir. No lo sé,
no
espero,
sabemos qué va a pasar.
Espero que no. Hay un pleno en el ayuntamiento el día 27 de julio para aclarar todas las cosas respecto al parking, a las obras, a su gestión. Y espero que después de ese pleno, pues todo quede claro, ¿no? A mí, bueno, pues siempre que talan árboles que son tan, sobre todo tan significativos, ¿no? Para los ciudadanos que llevan tantos años con nosotros, pues bueno, da penina, ¿no? Espero que sea por un bien mayor y que ojalá no se pierdan, claro.
Ey, penina, me has recordado a Franquete, por cierto, un besito para él, que ya está con nosotros mañana, ¿eh? No pasa nada, mañana vuelve.
No sabía que se había escapado ya de vacaciones.
No, 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 él está aquí, al pie del cañón, como siempre, hasta todo el mes de julio. Oye, que sí. Y el mes de agosto también, si este hombre no para. Dime. Que, Sergio, hablabas antes del pleno, nada sí. más y nada menos que el último de la nueva legislatura, 4 horas y media, así, una cosita...
Bueno,
sencilla.
Pues yo creo que son los resultados de las elecciones, ¿no? Uh-huh. Al final entramos en unos plenos más plurales, con cuatro uh-huh. partidos, más diversos, en las que, de hecho, una de las primeras medidas que se ha aprobado, que es el plan de rescate ciudadano, es una propuesta del partido más minoritario, que es de Cáceres Tú. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que son nuevos tiempos y yo no veo mal que las cosas de la ciudad merezcan tiempo para debatirlas y para discutirlas. Yo creo que en eso estarán de acuerdo los ciudadanos, ¿no? Y si tienen que ser 8 en vez de 4 para el bien de todos, pues que sean 8, ¿no? Yo creo que eso es lo que se les exige a los políticos, trabajo. Y bueno, todo, yo creo que dentro de la normalidad hay cosas que salen, cosas que no, pero bueno, hay discusión y yo creo que siempre que hay discusión bien entendida, no animadversión, sino discusión bien entendida, yo creo que es positivo para la ciudad.
Bueno, pues Abuela Pluma llega con la cultura también y habla sobre, bueno, la nobleza cacereña en forma de piedra, en este caso el Palacio de los Golfines de Abajo, que abre al público el 10 de septiembre. Ya se anunciaba la pasada semana en rueda de prensa, Sergio. Esto me gustaría llamar la atención, que explicáis este del origen de los golfines, que todavía no está muy claro, pero hay ahí un par de teorías.
Sí, bueno, está, la verdad es que es curioso, ¿no? Hay una leyenda que habla de una estafa y un fraude. Yo creo que es bueno que la gente lo lea. Hay una coplilla antigua que habla de este caso, además. Uh-huh. Y bueno, nosotros planteamos, no se sabe si es una justicia histórica o un ultraje, pero bueno, luego lo importante yo creo para los cacereños es que uno de los palacios de la parte antigua, uno de los palacios además yo creo más bonitos, más significativos, en una de las zonas más turísticas, porque están las puertas de San Jorge, se abre al público. Yo creo que es muy interesante para un circuito turístico que se pueda visitar los golfines, que se pueda visitar el Palacio de los Becerras, la Iglesia de la Preciosa Sangre y encima el Museo de la Semana Santa, que también está en las traseras de la iglesia, ¿no? Yo creo que ese es el camino, ¿no? Abrir los palacios, abrir las puertas y que el turista, pues, en vez de dedicarle 3-4 horas a recorrer la parte antigua, tarde 7-8 para que tenga que pernoctar.
Bueno, pues, por cierto, que aparte de cultura y de museos, también se habla de música. Y es que llega Vera Summer, ese festival low cost, también se recoge en Abuela Pluma. Y oye, que Fito también va a estar en Cáceres.
Sí, dos noticias musicales. Bueno, Vera Summer, que ya... la semana
agosto,
que viene, el 31 uh-huh. de julio al 2 de agosto en Los Ar de la Vera, para quien quiera estar fresquito y escapar de los calores, ¿no? Uh-huh. Y luego yo creo que una noticia importante para Cáceres, pues la vuelta de Fito, ¿no? Que suspendió un concierto en 2010, no toca en la ciudad hace 8 años, y yo creo que, bueno, pues todos sus fans llenarán el hípico. Esperemos que el tiempo responda.
A ver si no pasa nada y no se pone malito como la última vez. Por cierto, que también hay teatro, bueno, y con dos nombres propios, Mérida y Alcántara.
Pues sí, en Alcántara recogemos que hoy ha abierto la oficina para reservar entradas telefónicas uh-huh. y que además, bueno, pues se ha anunciado un curso que se va a hacer con actores portugueses y españoles. Yo creo que muy interesante.
Sobre eso vamos a hablar en un ratito con Olga sí. Estecha, la directora del festival.
Y bueno, pues yo creo que el festival ya está a la vuelta de la esquina y luego el otro que está funcionando es Mérida, que esta semana estrena uno de los grandes clásicos, Cleopatra, ¿no? Con uh-huh. Emilio Gutiérrez Cava, Ángela Molina y Lucía Jiménez. Yo creo que... Bueno, para los amantes del teatro, una oportunidad muy bonita, ¿no? Yo creo que no voy a faltar el miércoles al estreno, ¿eh?
Ángela Molina, ¿eh? Yo creo que va a dar la sorpresa también en esta hora, ¿eh?
Sí, yo tengo muchas ganas de verla, mucha experiencia sobre las tablas y, bueno, pues juventud mezclada con veteranía, ¿no? Esperemos que la mezcla funcione bien, que empaste bien.
Ojalá. Gracias a Sergio Martínez por estar con nosotros como cada lunes. Hasta el próximo.
Gracias a vosotros.
Feliz
buena
semana.
Semana.
Un besito.
No era la más fea y me sacó a bailar.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Tiempo ahora para la información nacional. Con Fito nos despedimos.